Le invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Saludos amigos, soy Fernando Fuensalida de Santiago de Chile. Bienvenidos a una nueva edición de Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. En esta oportunidad los invito a escuchar un nuevo capítulo de la audioguía turística de la ciudad de San Luis de Córdoba, Argentina.
Iglesia Catedral. Descripción interior. La puerta principal posee un escalón y luego tres puertas vaivén de madera, una central y dos laterales. La planta interior es la de cruz latina y corresponde a la de muchas iglesias cristianas. El espacio está dividido por dos series de columnas, lo que hace que se formen tres naves: la del medio o nave crucero y dos laterales más angostas. Las tres están atravesadas por una nave transversal a la altura del altar, llamada crucero, formando así una cruz. En el lugar donde se une la nave mayor con el crucero, se erige en lo alto una cúpula mayor, otorgándole a esta iglesia un elemento característico del estilo arquitectónico románico. En la parte superior de la nave central, hay varias pinturas, de entre las que cabe destacar la que se encuentra en el medio y que es conocida como la Transfiguración del Señor y la Curación del Lunático. Mide 11 metros de largo por 5 metros de ancho y es una réplica de la obra de Rafael Sanzio que se encuentra en el Vaticano. En ambas naves laterales podremos ir encontrando distintos altares donados por familias de San Luis. Cada uno venera a un santo. Tiene un estilo único y la mayoría han sido decorados con el dorado a la hoja. En línea con las columnas que dividen las naves, hay cuatro confesionarios, dos a cada lado y preciosamente tallados en madera. Si comenzamos por la nave izquierda, tenemos el bautisterio con la pila bautismal, acompañada de un mural del bautismo de nuestro Señor Jesucristo a orillas del río Jordán. Los siguientes altares que pasaremos serán el de San Charbel, el de Nuestra Señora del Carmen y el de San Pío X. Ya hacia el final, a nuestra izquierda, se encuentra el altar del Calvario. Es de mayor tamaño que los anteriores y corresponde al estilo barroco. Encontramos aquí una réplica de la obra La Sepultura de Nuestro Señor Jesucristo, de Antonio Ceseri, y otra de autoría de Libero Pierini. A nuestra derecha se encuentra el púlpito tallado en madera. Algunas de las imágenes que pueden apreciarse son los cuatro evangelistas y una mujer con los ojos vendados simbolizando la fe. Bajo la última columna sobre la cual se apoya este púlpito, están enterradas la piedra fundamental y el acta fundacional. El altar mayor, ubicado hacia el fondo de la nave central, está decorado también con dorado a la hoja. La titular de la iglesia es la Inmaculada Concepción, cuya imagen está en la parte central del altar. A su izquierda hay una estatua de San Ignacio de Loyola y a su derecha, San José con el niño en brazos. Sobre la Inmaculada hay una estatua de San Luis, rey de Francia, con la corona de espinas en su brazo. En la bóveda se realizó la pintura que representa la Asunción de la Santísima Virgen mientras los apóstoles la buscaban en el sepulcro. Mide 7 metros 69 por 4 metros 60 y es una reproducción vívida, colorida y minuciosa en sus pequeños detalles del cuadro del pintor español Mateo Cerezo, que se halla en el Museo del Prado en Madrid.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
A los costados de esta hay 4 pinturas con forma circular que representan 4 de los misterios mayores de la Santísima. A la izquierda, la Anunciación de la Santísima Virgen de Libero Piarini y la Santísima Virgen con el Niño, réplica de La Santa Noche del artista Antonio Allegri. Hacia la derecha, La Inmaculada de Bartolomé Murillo y La Dolorosa de Juan Salvi. Sobre las puertas laterales de acceso al altar mayor hay 2 pinturas. La de la izquierda muestra una escena de la niñez del patrono San Luis con su madre y maestros, y la de la derecha una escena de él coronado como rey. En la cúpula hay 3 vitrales de bellos colores: la Inmaculada, la aparición del Sagrado Corazón de Jesús a Santa María Cleofás y San José. En los ángulos del basamiento de la cúpula están pintados los 4 evangelistas, cada uno representado con un animal de acuerdo a un pasaje de la profecía de Ezequiel. Si caminamos por la nave transversal, llegamos a la capilla del Santísimo, ubicada en el extremo de la nave lateral derecha. El ingreso está delimitado por una serie de escalones y un descanso. En la parte posterior de la misma hallaremos una réplica en mármol blanco de la obra La Piedad de Miguel Ángel. Siguiendo el recorrido por esta nave y en dirección a la puerta de entrada, pasaremos frente a los altares de Santa Lucía, enfrentado con el del Calvario, también de estilo jesuítico barroco. Aquí encontraremos varias pinturas de Bartolomé Murillo: La Adoración de los Pastores, El Buen Pastor y Los Niños de la Concha. Luego siguen los altares de Santa Teresita del Niño Jesús, del Sagrado Corazón y de San Antonio. En último lugar está la tumba donde descansan los restos del máximo héroe puntano, el coronel Juan Pascual Pringles. Por último, el órgano que se encuentra en el triforio es uno de estilo clásico romántico de origen francés. Posee 75 registros, 3 teclados y aproximadamente 2.300 tubos.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Terminado el recorrido por este sector de la ciudad, los invitamos a caminar por la peatonal Vía Rivadavia, 2 cuadras de comercios de distinta naturaleza donde podrán disfrutar de un café en cualquiera de sus esquinas y bares, ya sea en el interior de las mismas o en sus mesas al aire libre. En cuanto al diseño de la peatonal, cabe destacar la existencia de esferas de cemento ornamentales de aproximadamente 30 centímetros de diámetro y que dividen a la calle en 3 partes. Luego de las 2 cuadras de la peatonal, continuamos una cuadra más por la calle Rivadavia hasta llegar a la calle 9 de Julio. Desde allí continuaremos nuestro recorrido histórico, comenzando por el edificio de la ex Casa de Gobierno. Ex Casa de Gobierno. Se encuentra ubicada sobre la calle 9 de Julio, entre San Martín y Rivadavia. En 1906, el Poder Ejecutivo eleva un proyecto de ley que fue sancionado en la legislatura provincial y en el que se declara de utilidad pública al inmueble de la familia Rúa y sucesión Novillo, donde hoy se erige la ex Casa de Gobierno. El proyecto fue confeccionado por el ingeniero Carlos Massini y la obra fue dirigida por los ingenieros Olivieri y Dudon, de nacionalidad italiana y francesa, respectivamente. La obra fue inaugurada en 1913 durante el mandato del entonces gobernador, el doctor Adolfo Rodríguez Sá. Los rasgos arquitectónicos responden al académico, ecléctico y clásico, con un estilo art déco. La influencia de su arquitecto francés se ve reflejada en la fachada, que representa un marcado academicismo francés, revestido en símil piedra París. El ingreso está compuesto por un conjunto de 8 escalones, luego de los cuales un descanso marca la llegada a las imponentes puertas de hierro forjado. Las columnas del hall de entrada poseen una influencia renacentista italiana. Las escaleras de estilo corte francés, que nos elevan a la planta alta, están revestidas de mármol de Carrara. Se puede subir por la derecha o la izquierda, y ambas escalinatas son iguales. Están compuestas por 3 cuerpos. El primero consta de 20 escalones, el segundo de 2 y el tercero y último de 15. Los pisos del hall son venecianos, los del salón blanco son de parquet de roble de Eslovenia y los de los despachos de roble. Las ventanas y puertas principales también fueron hechas de roble y el resto de madera de cedro. Debido al traslado de las dependencias gubernamentales a la nueva Casa de Gobierno Terrazas del Portezuelo, funciona actualmente en este edificio el Palacio de Justicia.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Por ello, y para la conservación de este edificio histórico, se creará un nuevo subprograma dependiente del Superior Tribunal de Justicia, denominado Conservación y Mantenimiento Edificio Ex Casa de Gobierno. Frente a este edificio se encuentra la Plaza Independencia, nuestro próximo destino. Plaza Independencia. La plaza en la que ahora nos encontramos fue el tercer y último lugar que en 1689 se eligió para establecer el emplazamiento definitivo de lo que luego sería San Luis. Conocida también como Plaza Mayor o Plaza de Armas, tuvo otros usos además del de espacio central de las típicas cuadrículas de los asentamientos españoles. Sirvió en varias ocasiones como fortín para defensa de los malones y también ha sido el lugar de parada de los mateos. Con respecto a esto último, allá por 1886, algunos pobladores opinaban en el diario El Oasis: "Eso no es lindo, no lo es ciertamente el que los cocheros vayan a la Plaza Independencia a amansar caballos, como si fuera un sitio destinado a tal objeto. Según tenemos entendido, hay un edicto policial que prohíbe atar caballos chúcaros a los vehículos en las calles públicas". La plaza tiene 4 caminos que desde las esquinas convergen en el centro, donde se levanta la estatua al general San Martín, realizada en bronce por el escultor Luis José Dumas. El pedestal está construido en granito traído de Alemania y trabajado en Hamburgo. Al respecto, un fragmento del diario La Reforma de 1914 lee: "Aquí viene lo inverosímil. Ese material, que tanto abunda a pocos kilómetros de esta ciudad, de calidad superior al importado, resulta más barato al pie de la obra, lo que ha inducido a la comisión a emplear el granito europeo". Huelgan los comentarios.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
2 teorías circulan en torno a qué señala San Martín desde su caballo. Una es que apuntaría hacia el campamento de las Chacras, sitio donde concentraron los granaderos que hicieron el cruce de los Andes junto al general San Martín. La otra es que se encuentra señalando la ex casa de gobierno. Una particularidad de esta plaza es el calendario móvil en el que se puede visualizar la fecha del día. La vegetación está compuesta por acacias, palmeras, lapachos, robles italianos y a pocos metros al sur del monumento al general se encuentra un retoño de pino de San Lorenzo, obsequiado por la Municipalidad de Rosario a la de San Luis en 1923.
Desde el tiempo que guardan tus nidos se hace leño floral mi guitarra, y en las manos de pan de la tarde al rescoldo me aroman tus brasas. Donde el árbol me duele a recuerdo, tu cogollo se vuelve nostalgia y le deja en el patio, compadre.
En torno a esta plaza, la más antigua de San Luis, se ubicaron solares y edificios claves como en otras ciudades coloniales, un cabildo, una cárcel y templos de distintas órdenes religiosas. Los edificios más emblemáticos que se encuentran hoy en los alrededores de la plaza son el antiguo templo, la iglesia Nuestra Señora del Rosario del Trono, la fábrica de las alfombras y el mercado artesanal San Martín de Porres, la sede del Poder Judicial, la ex Casa de Gobierno y el Archivo Histórico y la Casa de las Culturas. Casa de las Culturas. Esta histórica casa fue el antiguo emplazamiento del Cabildo de San Luis, pero el actual edificio data de 1938. En sus salas se realizan exposiciones de diversas expresiones artísticas, talleres de exploración creativas, reuniones de asociaciones independientes que persiguen fines culturales, clases de artes plásticas y musicales, entre otras actividades. Posee un auditorio donde se realizan conciertos, debates de ideas y presentaciones. Hay una pequeña muestra permanente de artesanías elaboradas por locales, al igual que fotos del reconocido fotógrafo de San Luis, el señor José Lavía. Pueden además consultarse algunos de los libros publicados por el programa San Luis Libro sobre la historia, poesía y los decires de los puntanos. Iglesia Nuestra Señora del Rosario del Trono. Esta peculiar iglesia se ubica en la intersección de las calles 25 de Mayo y San Martín. Su advocación corresponde a la de Nuestra Señora del Rosario del Trono, aunque es comúnmente llamada Iglesia de Santo Domingo. El primer templo fue erigido en el año 1610, pero en el año 1934 se inicia la nueva construcción. El actual templo, único en su estilo en Argentina, es de estilo árabe granadino, característico de los edificios moros del sur de España. Posee 60 bellas vidrieras dedicadas a las advocaciones marianas y de santos. Al interior y al exterior se destacan sus arcos lobulados, sus yeserías y mayólicas. La imagen de Nuestra Señora del Rosario del Trono, que aún se conserva, data de 1600, y esta advocación es considerada la fundadora de la iglesia en San Luis. Actualmente, el templo y el convento son administrados por los frailes dominicos y los laicos de la Tercera Orden.
Espero que hayan disfrutado de esta interesante postal. A continuación, les dejo los datos donde pueden dirigir sus opiniones o comentarios. Correo: postales@eiberoamerica.com o a nuestro Twitter eiberoamerica, con la E, la I y la A, las tres en mayúsculas. Sin más, me despido, sin antes invitarlos a una próxima edición de Postales sonoras.
Postales sonoras. Sonora. 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 Postales sonoras.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.